Son las 7 de la tarde y 1:06 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego. No hay fútbol de primera, pero sí hay fútbol de segunda. De primera hay un amistoso. En media hora juegan el Alavés y la Real Sociedad. La primera, ya saben, vuelve el viernes que viene. La segunda, la Liga Santander, está ya en su tercera jornada. Jornada que empezó ayer con el Sevilla Atlético 1, UCAM de Murcia 1 y el Córdoba 3, Lugo 3. Córdoba 5 puntos, Lugo y Sevilla Atlético tienen 3 y el UCAM Murcia tiene 2. Se ha jugado hoy el Mirandés 3, Cádiz 2 con un árbitro Saúl Aisreig, que ha sacado una amarilla por beber agua con 35 grados. El Mirandés se pone en 5 puntos y luego expulsó a ese jugador del Cádiz. Y luego pitó penalti contra el Cádiz que no era. Y el Cádiz se queda con 2. Si tomamos ahora marcadores, me están dando algunos mensajes. Ahora vamos con los mensajes. En Getafe, Santi.
Ya tenemos en marcha la segunda parte en el Coliseum. 1 minuto de la reanudación. Getafe 0, Reus 0.
Almería, Jordi.
En el Estadio de los Juegos Veteranos seguimos en tiempo de descanso. Valen los goles de Antonio Puertas y de Ramón Asid. Almería 2, Rayo Vallecano 0.
Y en Valladolid, Álvaro.
En el Estadio José Zorrilla también rueda el balón desde hace 1 minuto. Sigue el resultado de la primera parte, o lo que es lo mismo, Real Valladolid 2, Girona 0.
A las 8 de la tarde, en 1 hora, Elche-Tenerife. Se pondría ahora mismo líder el Real Valladolid con 7 puntos, pero también tienen 4 y pueden llegar a 7 el Zaragoza. El Girona si remontara, el Reus si ganara. Y está líder, estaba líder en solitario el Levante con 6, el único que había ganado los 2 primeros partidos. Mañana juega en Tarragona a las 6 ante el Nastic. En fútbol femenino, qué poquito queda para el final del Atlético de Madrid Rayo Vallecano, primera jornada de la Liga Española, Andrea.
Minuto 87 casi de partido, sigue valiendo el gol de Sonia Bermúdez en el 37, Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 0.
¿Qué hizo el Atlético de Bilbao esta mañana con el Albacete?
Ganó, 2-0.
2-0. ¿Hay algún final en Segunda División B de los de la tarde del sábado?
No, no hay ningún final aún.
Fuera del fútbol, en Fórmula 1, ahora ampliamos desde Italia con Carlos Miquel, pole para Hamilton, Alonso saldrá 12º. Motos, ahora ampliamos con Borja González. En el Gran Premio de Inglaterra en Silverstone, salen 2 británicos en la pole de GP y de Moto2. Crutchlow en GP, 2º Rossi, nos ha ido mal, 3º Maverick Viñales, 5º Márquez y 9º Lorenzo, la lluvia marcando los entrenamientos. En Moto2, Lowe, otro británico en la pole, Zarco líder del Mundial, 2º, 4º y primer español sale Alex Márquez, 19º en nuestro aspirante al título, que sale Rins, pero es que se acaba de operar. Y en Moto3, pole para el italiano Bagnaia, Joan Mir, el primer español, saldrá 6º. Vuelta ciclista a España, final en el Obisque, era la etapa reina, ha ganado Robert Gensink, el holandés. Nairo Quintana y Froome han entrado juntitos, así que no hay cambios en la general. Bueno, sí que se ha puesto Chávez 3º, porque se ha caído ya Valverde, que se lleva una paliza de año, y era normal que algún día fallara. Tony Bow, decacampeón del mundo de trial. 10 años consecutivos, 10 títulos, tanto en indoor como este en aire libre. 20 títulos del mundo, campeón del mundo otra vez, Tony Bow. Balonmano, la Supercopa Asobal en Pamplona. A las 8:30 la masculina, Anaitasuna Barça. En juego la femenina, Veravera Zuazo, Luis Malvar.
Pues llevamos ya 1 minuto del segundo tiempo. El resultado de Veravera 12, Zuazo 13.
Oye, ¿cuándo empieza De Rosca el programa de balonmano y solo de balonmano que colgamos en cope.es?
Bueno, pues Paco, empezamos el próximo lunes, 5 de septiembre, es decir, pasado mañana, con grandes novedades, con 2 grandes fichajes, yo diría que 2 top dentro del mundo del balonmano, aparte del gran elenco ya de colaboradores que tenemos, para analizar la Liga Sobal. Vamos a contar con un tal Iker Romero y para analizar la División de Honor Femenina con una tal Eli Pinedo, la mediática del balonmano femenino que se acaba de retirar.
Vaya lujos, ¿y eso que lo paga Schwanker?
No, la amistad.
La amistad. Es impagable. Gracias, Luis. Fútbol sala, España preparando el Mundial de Colombia. Ha jugado en Portugal, en Oporto, y ha ganado a Portugal 1-0. Portugal, Italia, Brasil, Rusia suelen ser las grandes rivales de España. Pues hemos ganado 1-0 en Oporto a Portugal. Y en el US Open, la buena noticia hoy, Carla Suárez ya en la siguiente ronda, seguramente contra Simona Halep. Hoy ha ganado a la rusa Vesnina 6-4, 6-3. Y se le está complicando la bestia a Pablo Carreño el partido entre el austriaco Dominic Thiem. Ganó el primer set del español 6-1. Ha perdido 6-4 y 6-4 los dos siguientes. A las 8, Ferrer contra el campeón, el subcampeón olímpico, el argentino Del Potro.
¿Sabes dónde se fabrica la comodidad absoluta? En Arnedo, en La Rioja. Porque en cada par de zapatos que salen de la fábrica de Fluchos hay tecnología de vanguardia, artesanía y un toque fantástico de moda para el verano. Del tacón a la punta, para que cuando te pruebes tus nuevos Fluchos sientas en tus pies el relax de la comodidad absoluta. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Entramos en el descuento del fútbol femenino y Andrea se ha ido corriendo del estudio.
¡Qué profesionalidad! Estoy abrumado.
Se ha ido corriendo.
Estoy abrumado.
Nos quedamos sin la narración del último minuto del Atlético Madrid Femeninas 1, Rayo Vallecano 0.
¡Andrea! El pollo.
Cambios para la segunda parte. ¿En Getafe alguno, Santi, Gema?
No, ninguno. Sí reseñar por parte del Getafe que está calentando Quique Sola. Apenas dos entrenamientos. Llegó el día 31 in extremis, cedido procedente del Athletic de Bilbao. Hoy le quería haber utilizado Snyder. Dijo que le faltaba ritmo, pero está calentando.
Es el que ocupa el lugar de Álvaro Vázquez. También se fue el último día al Español.
Sí, pero esto no le voy a decir nada nuevo a Álvaro que no sepa, que aquí la gente le hubiera puesto un lazo. Vamos, han pagado 4 kilos los del Español, pero que se lo hubieran llevado gratis.
¿Cuánto pagó en su día el Geta?
Pues no recuerdo, sí recuerdo que le pagaba un pastizal
o
de sueldo, que creo que quedó libre, y se quedaba libre, claro, evidentemente, y la oferta del Español no le convenció, y se le convenció el cerca de 1 millón de euros que le pagaba el Getafe.
Vale. Alex Salguero, nuestro compañero, es muy seguidor del Getafe, y como el Getafe ha descendido, pues está ahí en las malas, en la grada. ¿Y qué le pasa? Que está en la zona de exterminio, dices.
Sí, le está pegando el sol a morir. Le he dicho, Salguero, tú súbete porque aquí, que la cabina no es que se esté mucho mejor, pero da la sombra. Y yo no sé si aguantará todo el partido. Está ahí en el fondo sur, a ver si es uno de esos que va sin camiseta. Gema, tú le ves desde ahí con los prismáticos.
Veo mucha chicha, pero ahí no sé.
Bueno, pues.
Pobrecito mío.
¿Está cachas?
Pobrecitos míos. Cambios para la segunda parte en Almería-Valladolid. Los dos partidos van 2-0. Almería 2, Rayo 0. ¿Algún cambio, Jordi?
Por ahora ninguno, aunque José Ramón Sandoval ha puesto a calentar a 3 de sus jugadores. Aunque por ahora ningún cambio ni en el Rayo Vallecano ni tampoco en el Almería.
¿Algún cambio en el Valladolid 2, Girona 0, Amón?
Uno en los visitantes, ha cambiado el esquema Machín. Cierra con 4, ha metido un hombre más de vanguardia. Borja García ha sustituido a Kiko Oliva. Se ha visto cartulina amarilla en esta segunda parte. Adai.
Paco, y Raúl de Tomás, que llegaba hace 2 días, ¿no, Amón, a Valladolid?
Sí.
No le conocía el chico del parking y según llegaba le decía, soy Raúl de Tomás. Y le dice el chico, seguro, es que yo pensé que eras más blanco. Y le dice, déjame el DNI. Y a partir de ahí, pues ha podido entrar a aparcar el coche, chaval. Así que imagínate el panorama.
Está bien. ¿De quién es la segunda parte? Que no os lo he preguntado. ¿En Getafe, en el empate a 0?
De momento, prácticamente sin ocasiones. Un buen acercamiento del Getafe. Jorge Molina en el interior del área. Ahora se estiró el Reus sin ocasiones. Paco sigue esta segunda mitad en el Coliseo.
¿La segunda del Almería Rayo para quién?
Por ahora ataca el Rayo Vallecano. Ahí está tras horas el centro. La falta finalmente va a ser córner a favor del conjunto de José Ramón Sandoval. Por ahora, el Rayo intenta al menos recortar distancias.
Y en Valladolid, Álvaro.
De nadie. El Girona lo intenta a base de posesión, pero la verdad es que el que golpea y llega con más claridad es el Valladolid, aunque en estos primeros 8 minutos de la segunda parte no está pasando nada.
Mensaje, Sevilla.
Hablabais de teléfonos móviles y decía uno, si vierais la cara que ponen en la tienda cuando pregunto si el móvil tiene radio FM, somos unos incomprendidos, los amantes de la radio. Ya que dice Paco lo del calor, mañana está previsto un Betis Sporting de Huelva de Primera División Femenina a las 6 de la tarde, con una previsión de 41 grados centígrados a esa hora. Hay un par de dudas de oyentes que no sé si podremos solventar. Una seguramente no, porque no tiene que ver con nosotros. Pregunta uno, a ver si alguien le puede explicar por qué en Telecinco ya no dan las carreras de motos por la tarde en diferido y las dan por la noche, que la gente madruga. Y otra...
Ahora sorprendamos a Borja, a ver si lo sabe.
Vale. Y otra que esta sí que la podemos decir. ¿A qué hora empieza Deportes Cope Madrid ahora, con los cambios de programación? A las 3:25. Empieza ahora ese...
Sí, pero ahí 5 ya está Corrochano con todo el deporte.
Correcto. Y sobre el asunto del arbitraje en el Mirandés Cádiz. Muchos mensajes, algunos de aficionados del Cádiz, dándote las gracias, Paco, por difundir lo que este aficionado llama el robo al Cádiz, y otros que no les está pareciendo bien lo que estás diciendo. Vaya jeta que tienes, Paco González. Cuando el Cádiz robó al Hércules, bien calladito que estabas. Quítate ya la bufanda. Y José Manuel dice que el árbitro... Pues que el chico no habrá tenido su día y ha estado mirando las clasificaciones. Es la segunda temporada que está en segunda. Fue el mejor árbitro de segunda B en la 2014-2015 y el año pasado en la primera temporada en segunda división acabó en el top 10 y tiene 30 años. Si ha tenido un mal día lo puede tener cualquiera.
Sí, tres años internacional.
Si a mí que se equivoque en el penalti, eso me da igual. Me da igual, mola que no se equivoque, pero sacar una amarilla por beber agua. Que es que luego le ha costado una expulsión severa, además, por la segunda amarilla.
Estamos pendientes del acta del partido a ver cómo lo explica. Que no había salido hace un momento.
Álvaro, el entrenador del Cádiz, ha dicho, ya no beberemos agua para que no nos sancionen. Hay un buen pollo en Cádiz montado, porque además, como este lío que hay entre el Hércules y el Cádiz desde hace dos temporadas, bueno, desde hace más temporadas, resulta que el árbitro es de Alicante, entonces están en Cádiz mosqueados porque le han puesto un árbitro de, bueno, las cosas del furbo. Hoy era, el, según Twitter, el Día Internacional del Amargado.
Sí, por si conocéis...
Pero Twitter tiene cada día...
Supongo que a alguien le habrá dado a un grupo de personas por hacer el hashtag y ha triunfado y ha sido trending topic. Bueno, si conocéis algún amargado y le queréis felicitar, hoy es su día. ¿Conocéis alguno?
Voy a hacer una lista, pero si me dará tiempo.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos
Cristiano,
a este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions, ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los
lunes
años,
a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Se sienta de nuevo en esta mesa, se sienta en una silla, la cobarde. Ha terminado el Atlético de Madrid femenina Rayo, ¿no?
Sí, ha terminado ya. Ha ganado el Atlético de Madrid por 2-0.
Gema, os deja mal al sector femenino de la redacción, Andrea.
Pues no me deja mal nunca mi Andrea, que es la mejor del mundo, que es
Gema,
un amor de niña.
Gema, ¿cuándo nos vamos a un partido de fútbol femenino? Y...
No, yo que narrar no, pero ni femenino, ni masculino, ni nada. Yo soy una negada.
Ya tengo muchos años. De inalámbrico, churri.
Ah, bueno, eso cuando quieras. Vale. Y sin inalámbrico, que quedó fatal con las del Rayo, pero que un beso para Lola Romero. Pero que mi Andrea nunca me deja mal, ¿eh? Y hay muchas chicas que ya han narrado antes. Mi Andrea dela tiempo. Ella lo que quiera lo consigue. Lo que pasa es que no me la abrumes,
churri. Pero si era un minutillo.
Pues ya se atreverá.
Dame tiempo.
Penalti a favor del Reus.
Y ocasión del Rayo. Primero el penalti en Getafe, ¿eh?
Sí, iba haciendo la pelota, creo que ha sido Jorge Miramón, el ex del Club Deportivo Leganés, o Jorge Díaz, el extremo zurdo. Cayó derribado en el interior del área. A mí me parece claro, el árbitro estaba bien situado y lo pitó. No sé si tenéis imagen en la tele, Paco.
Ahora lo vemos, dice Parra que sí. Yo es que estaba mirando la ocasionaza del Rayo Vallecano en Almería.
Sí, la nueva parada de Castro, que ha mandado a córner, una cabalgada de Alex Moreno. Y el remate con la zurda, mandó a córner, ahí está Tasorras. Desde la parte derecha, intenta despejar la defensa de la Almería como puede, el remate, finalmente, de nuevo para Castro, que va ganando el Almería 2-0, y es el mejor del partido, sin ninguna duda.
El penalti al Reus es claro, pero vamos, sí, como, no, sí, parece, como el agua.
Penalti pedido.
Va a chutar Edgar, el dorsal número 9 del conjunto catalán, colocando el colegiado a todos los futbolistas del Getafe para que nadie ingrese en el interior del área. Pita ya el colegiado del partido, viene el golpeo, Edgar, gol. Gol, 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 gol. Gol del Reus, se adelanta el conjunto catalán, marca Edgar, la pegó durísima con el empeine frontal de la izquierda por el centro de la portería. Guaita se venció a la izquierda, se adelanta el Reus, 13:30, segunda parte en el Coliseum, Getafe 0, Reus 1, Edgar.
Lo que le faltaba a los 5.000 valientes, Gema.
A los 4.500, sí, los pobres yo creo que ni siquiera se han inmutado. La verdad es que el Reus sorprende, y de qué manera, cómo ha arrancado esta temporada. Fíjate que son debutantes, que aquí sí se les prometían súper felices por aquello de, mira, un recién ascendido, a ver si les ganamos, y nada más lejos de la realidad. Ya ganó en Mallorca la primera jornada y de momento se pone aquí por delante. Vamos a apuntar el primer cambio. Mientras tanto, entra al terreno de juego Yoda, uno de tus favoritos, Paco, se retira Pacheco.
Yoda por Pacheco. El Reus se pondría con 7 puntos, colíder con el Real Madrid. ¿Quién ha marcado el gol? Perdón, que lo no apunté.
Edgar
de penalti, 0-1. Mira, el árbitro de Miranda, Aisreig, explica que la primera amarilla en el acta, a Santa María, el jugador del Cádiz, es retrasar la puesta en juego del balón con ánimo de perder tiempo, haciendo caso omiso de mis instrucciones. Vamos, que le ha dicho, no bebas más. Pumba, amarilla. Pues nada, si le da al chaval un sofoco, allá él. Carlos Miquel, Italia, hola.
Hola, hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Mañana 2 de la tarde, desde menos 5, como siempre en COPE en Tipo de Juego. Tenemos el Gran Premio en Monza. Circuito que es para motores muy rápidos, o sea que mucho no disfrutará Alonso, ¿no?
Pues hombre, le faltan 80 caballos respecto a Mercedes, con lo cual no es el mejor sitio. De hecho, he estado bastante contento con el puesto de salida. Ha marcado el 13.º tiempo de 22 en parrilla, pero al final gana una posición y sale 12º, y no está tan lejos de intentar puntuar. El que está sufriendo más ahora es Carlos Sainz, que sale 15º y que, desde que pusieron un kit aerodinámico que no funciona en absoluto, pues están teniendo serios problemas en Toro Rosso. Vamos a ver, la velocidad de puntas No tiene mala velocidad Ponta McLaren porque han quitado mucha ala, está en 352 por los 358 de Felipe Massa, pero el quitar ala significa que están yendo muy, muy por los pelos en las curvas, han tenido muchos problemas de agarre al ir con tan poca ala. Vamos a ver mañana, yo creo que a lo mejor Alonso sí que puede traer los puntos, pero ojo que la noticia ha estado en otra cosa.
Dame un segundo y hay golazo en Valladolid.
El Girona, gol, 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 gol. Y yo no sé, Paco, si es golazo o es que Isaac Becerra no la esperaba. Empala desde lejos, lejísimos, Borja García, que no lo celebra, y es que entra por el centro, levanta los brazos, pero no llega Isaac Becerra. El balón se cuela en la portería. Fíjate ahora, el portero pide ánimos. 15, segunda parte, José Zorrilla. Marca Borja García, Real Valladolid 2, Girona 1.
A mí me parece golazo, porque es un trayazo que cae desde muy arriba. Pero es verdad que la llega a rozar un poquito. Yo qué sé, si salta medio milímetro más, no igual sé. Mete la mano más dura y lo desvía. ¿El público entiende que es cante del portero Amon?
El público se ha quedado helado. Yo creo que alguno todavía no ha asimilado que un balón que no salía de ningún sitio, que parecía no iba a ninguna parte, sí, se haya convertido en la pelota que puede volver a meter de nuevo el Girona en un partido del que parecía desplazado. La verdad es que la gente ha entendido a Isaac Becerra, no obstante, es el primer gol que encaja en más de dos partidos y medio en la categoría y se ha venido arriba también desde la grada de animación.
Bueno, pues 2-1, seguiría con líder el Valladolid con el Reus. Estábamos hablando de la Fórmula 1, antes de que me cuentes lo de los cambios de volante para el año que viene. Hamilton por delante de Rosberg sale, ¿no?
Sí, sí, bueno, le ha metido un curve mix tremendo, medio segundo en una vuelta, es una barbaridad, más en un circuito de seis curvas. La verdad es que está todo el fin de semana por encima Hamilton de Rosberg, y si tiene una buena salida, Manuel Rosberg en su primer metro lo tiene bastante bien, porque al final ha habido una oposición de Ferrari, pero muy tibia. Ferrari está en Vettel tercero, Raikkonen en cuarto, y a Vettel le han mantenido el tiempo, pese a que se ha hecho toda la última curva por fuera, la parabólica por fuera, algo que está completamente prohibido. Pero esto es Italia, y en fin, le han dejado mangancha.
Oye, ¿los encuentros de Verstappen con Raikkonen o con Vettel o incluso con algún comentarista que le ha puesto a parir por la última carrera, se han saldado sin violencia, por lo menos
sin violencia, la verdad,
verbal?
Es gorda la que está liada, ¿sí? No, a ver, lo que ha pasado, no, entre el tema de Raikkonen, como pasa muchas veces con los pilotos, luego llega, se encuentra la reunión de pilotos y se da un abrazo, y después de haberse puesto a parir en prensa, luego no dicen nada. Pero sí que ha habido un encontronazo muy fuerte con Jacques Villeneuve, el campeón del mundo de 1997, que le dijo, cálmate, que vas a matar a alguien, como sigas así, porque en la última carrera de Spa, la verdad es que Verstappen estuvo especialmente agresivo con Raikkonen. De hecho, llegó a declarar, prefería, después de que me había arruinado la primera curva, prefería sacarle de la pista que a que me pasara sobre Raikkonen. Entonces, la respuesta de Max Verstappen, un poco inducido por su padre Jos, es que se calle Jacques Villeneuve porque él ya ha matado a alguien.
Sí, que claro, fue hace muchos años una rueda se le salió a Villeneuve. Y no sé si fue un comisario en
Australia. En Canadá.
Un comisario en Australia 2001. En Australia 2001, sí. Y fue un desgraciado accidente. Ralf Schumacher fue el causante del accidente porque hizo un break test, frenó demasiado pronto, se lo comió Villeneuve, despegó por encima del otro coche y una rueda fue a parar desgraciadamente al comisario y bueno, pues al final le costó la vida. Hubo un piloto en ese 2001, en Canadá 2001, que fue Juan Pablo Montoya, le dijo lo mismo, eso mismo, a Jacques Villeneuve en una reunión de pilotos, y Villeneuve le cogió el cuello y tuvieron que separarlo porque le iba a abrir la cabeza.
Es que hay cosas que no se pueden ahora, decir. Ayer o antes de ayer, me parece que en el Chiringuito, el presidente del Rayo dijo que Marcelino era como el piloto de Lufthansa. Es que es una barbaridad, sabiendo que lo que quiere decir es que Lufthansa no tiene la culpa, o sea, que el Villarreal no tiene la culpa, pero no puedes decir esa barbaridad, ni esta de Verstappen tampoco.
No, es una burrada. Lo que pasa es que hoy Verstappen pues se ha tirado, esto lo dijo en un corrido con la prensa holandesa, que había cinco periodistas, pero no se grabó, y como no se ha grabado, pues se ha tirado diciendo que él no ha dicho eso, o sea, se ha echado un poco para atrás Verstappen, pero bueno. En fin, a ver, y luego, pero no sé, pues tengo que decir quién va a ser el compañero de Alonso, que lo han anunciado hoy.
Sí, sí.
Stoffel, que lo he contado antes durante la Vuelta a España. Stoffel Vandoorne, el probador, bueno, ya lo habíamos adelantado aquí en COPE, que iba a ser Vandoorne y que no iba a seguir Button. Lo que pasa es que es un formato un poco raro, porque Button, de momento va a tomar un año sabático. Va a estar reprobador en el equipo, va a ir a muy pocas carreras, va a estar más relajado que lo que quería hacer, va a hacer algún triatlón, pero va a seguir vinculado al equipo, con una opción de correr en 2018, y esa opción de correr dependerá de la continuidad de Fernando Alonso. Si Fernando Alonso continúa en McLaren, es decir, amplía su contrato, después. Entonces Button hará ese último año como probador, es decir, ese último año que tendría, que sería 2018, y no volvería a correr. Si Fernando, como explicó el otro día en el partidazo, pues toma varias otras opciones, que sería o bien si le apetece irse a otro equipo o bien retirarse, pues entonces Button, así se iguala la posibilidad a McLaren de tener un campeón del mundo en el equipo si Fernando no está.
Bueno, es que son noticias y es lo primero que van a prevista. Para mí la verdad es que de McLaren lo que me interesa es el coche de Alonso. El otro, me da igual. A ver si se lo mejoran el suyo y si su compañero, como si vuelve Massa, me da igual.
Bueno, pero de todas maneras es verdad que se va a encontrar a un piloto muy, muy duro y un piloto joven muy prometedor. Ha estado muy gracioso una cosa, así que te puedo decir que eso te va a motivar. Le han preguntado a una periodista inglesa, a Fernando Alonso, bueno, Fernando, ¿cómo vas a llegar el hecho de tener que encontrarte otra vez con un piloto joven como te pasó en 2007 con Hamilton? Es una presión añadida para ti. Y entonces Fernando Alonso ha dicho, no hay ningún problema, no es británico. Delante de Ron Dennis, delante de todos los periodistas ingleses, en fin, hasta Ron Dennis se ha reído con la ocurrencia de un Alonso, que por otra parte le ha dado un abrazo también a Ron sin ningún tipo de problema, ¿no? Parece que realmente está bastante bien. Y también te puedo decir que si hoy mismo Fernando decidiera ampliar su contrato con McLaren, se lo firmarían con los ojos cerrados. Estarían dispuestos a que renovara ya Fernando Alonso por McLaren.
Muy bien, gracias Carlos. Ampliamos esta noche a partir de las 11:30 con Joseba. Un abrazo. ¿Nos hemos perdido alguna ocasión de gol? ¿Hay vida para el Rayo en el Almería 2 Rayo Vallecano 0?
Lo está intentando el Rayo, llevando la posesión, pero la Almería en alguna contra ha podido también marcar el tercero, un remate de Chuli, prácticamente la línea de gol, cuidado, ataca el Rayo por la banda izquierda, el centro buscando la cabeza de Javi Guerra y el que despeja finalmente a córner es Nano, el Rayo que lo intenta.
Mil ocasiones, pero nada. ¿Reacciona el Getafe al gol del Reus, Santi?
Nada más, Paco, marcar el gol el Reus. La tuvo Karim Yoda, que había saltado al terreno de juego. Su disparo desde el exterior fue repelido por el cancerbero del Reus y Jorge Molina no acertó para batir la meta del conjunto catalán. La ocasión ahora para el Reus Deportivo, el remate en el segundo palo y luego ha habido cambios, Gema, y estaba a punto de salir sola y cuando ya estaba preparado para salir se ha vuelto a poner el peto y ha vuelto a calentar.
Sí, 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 y ahí sigue de momento, ¿eh? El que sí ha hecho ya el primer cambio, el que sí que entró al terreno de juego fue David Querol en las filas del Reus Sportiu. Salió del terreno de juego Jorge Díaz y una pancarta aquí en el fondo norte del Coliseum. Codina, esta es tu casa, porque Codina estuvo 6 años en el Geta y hoy es el portero suplente del Reus.
Vale. Y en Valladolid está rondando el empate Girona 2-1.
Es que está el partido como un poco raro. El Girona no acaba de ir a por todas. El Valladolid contemporiza, pero a la vez le pilla la contra. Yo no sé si es lo que estoy viendo yo, Amón, o tienes esa sensación de que está muy extraño el partido ahora.
Sí, yo creo que el partido está tan cerca del 2-2 como del 3-1. Ninguno de los dos está atreviéndose a ir descaradamente a por el rival, pero tampoco se atreve a garantizar la cobertura en defensa. Es decir, el partido está tonto, como la tarde.
Atención, que tenemos gol en Getafe, ¿eh?
Gol, 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 gol del Getafe. Molina. El balón al interior del área, se giró rapidísimo el ex del Betis y con la pierna derecha aloja el balón en el fondo de la portería. Marca el conjunto getafense, empata el cuadro azulón, 24, segunda parte, Getafe 1, Molina, Reus 1.
Mira, lo trajeron por delante de Stepovic o de Álvaro Vázquez y acaba de marcar para el Geta, Gema.
Es su primer gol con la camiseta del Getafe, el segundo del Geta en esta nueva aventura de la segunda división. Esta alegría para los 4.500 que han venido hoy, ya es cifra prácticamente oficial, y el pobre Quique Sola, que tiene la negra, que está otra vez sin ya la sudadera, sin el peto, para entrar al terreno de juego, para que se hiciera el cambio, ha marcado Jorge Molina y otra vez a ponérselo para calentar.
Bueno, se han acercado del agua, mira a ver si le sacan amarilla. mañana a la hora de la comida tienen ustedes Fórmula 1 y también el Mundial de Motos.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister, Leicester, ¿ves? Campeones de liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Al ser en Inglaterra es con otro horario la prueba de GP. Enviado especial en Inglaterra, Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Paco? Sí, 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 es otro horario. Normalmente suele ser otra hora, pero cuando hay coincidencia con la Fórmula 1 siempre se intenta que por temas televisivos, que MotoGP no coincida, Así que se retrasa lo habitual hasta las 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde, hora nuestra, diría yo, sí.
O sea, las para dos, Fórmula 1, y al final de la Fórmula 1 empieza MotoGP.
Sí, pero más 3:30 hora británica, o sea, que es 4:30 de la tarde hora en España haciendo el cambio, y todo empezará muchísimo más tarde, porque Moto3 será a la 1:30, es decir, nada de las 11 habituales, y a las 3 de la tarde la carrera de Moto2, que esta sí que es la que va a pillar el mogollón de la Fórmula 1. Ah, bueno, el mogollón no, ya al final, me parece, ¿no?
Una y media, 3 y 4:30, los horarios de mañana. Vamos con GP. Sale Lorenzo noveno, entrenamiento marcado por la lluvia, justo en mitad de la polémica, ¿no? Porque el otro día dijo un capo de KTM que no sabía por qué los italianos se gastaban tanta pasta en Jorge Lorenzo cuando, según ve el agua, o sea, según ve la lluvia, entra en crisis, cosa que le sentó a Jorge Lorenzo como un tiro.
Sí, sí. De hecho, dirigió la pregunta, porque esto para que veas cómo funciona, porque Lorenzo es muy muy especial para estas cosas y sí que es de los que lee la prensa. Y él fue el que leyó la prensa. Se lo comentaron a un periodista y el periodista le dijo, oye, mira, pregunta sobre esto. Y el periodista preguntó sobre esto y Lorenzo ya tenía la andanada hacia al máximo responsable de KTM.
Sí, que le dijo que no tenía memoria o que no era profesional.
Que no tenía memoria, y sacó pues su currículum de buenas carreras en agua de los últimos años, desde el 2010. Bueno, creo que más bien el de KTM iba a criticar a Ducati, pero bueno, tampoco sé muy bien para qué se metió en ese jardín, porque claro, no tiene mucho sentido. No, no ha pagado Ducati 12 millones de euros porque lo está pagando por el piloto que para ellos tiene que hacer que la moto sea campeona del mundo otra vez.
No, es que criticar a un campeón del mundo son ganas, pero es verdad que el currículum en agua de Lorenzo no es excelso, me parece tres carreras, nada más.
Y sobre todo que este año está siendo muy llamativo, porque realmente la diferencia la general respecto a Márquez, los 59 puntos, mucho viene por lo lento que está yendo en agua, que es una cuestión. La moto tiene una parte de influencia, los neumáticos también, pero siempre hay un punto que es de confianza del piloto. Se ha visto hoy, por ejemplo, Crutchlow, que es el que ha hecho la pole, está en el mejor momento de su vida, hizo podio en Alemania segundo, ganó el otro día en Breno su primera carrera, ha sido padre, es feliz como una perdiz, y está corriendo en casa, pues ha hecho una vuelta sideral, con la misma moto que Marc, con la misma moto en un equipo satélite, y le ha metido a Marc pues un segundo y medio, o sea, para que te hagas una idea de cómo funciona el coco en estas condiciones. Y está claro que Jorge pues no ha tenido durante el año esa confianza, ahora parece que la ha recuperado un poco, pero bueno, aún así va a salir noveno, ya te digo, muy distanciado en el mejor tiempo de la pole, pero bueno, no es una malísima posición, porque bueno, está entre las primeras filas y en la pelea que le importa, que es la de Rossi y Márquez, todavía puede estar.
Sale Marc Márquez quinto, o sea que si la carrera está peligrosa, pues a sumar puntos, que tiene un gran colchón y le dará más o menos igual que Rossi.
Pero ya te digo, aquí en este circuito, por algún motivo las Yamaha no están yendo muy bien, tanto Rossi como Lorenzo ahora mismo tienen muchas dudas en seco y parece que la carrera va a ser en seco. Hay un entrenamiento por la mañana de 20 minutos, el warm-up, que tienen que aprovechar para intentar solucionar algunos problemas, porque ahora mismo el ritmo, digamos, de carrera para pelear por la victoria, sobre el papel lo tiene Márquez y lo tiene Giannone y lo tiene también Maverick Viñales. Así que puede ser otra buena oportunidad para Márquez de seguir aumentando su ventaja en la general si las Yamaha no consiguen resolver parte de los problemas en ese entrenamiento matinal.
Y luego el pobre en Moto2, Alex Rins, que como está recién operado, pues 19º, se nos va a marchar un poco Zarco, ¿no?
Es la pinta que tiene. La verdad es que el otro día en Breno, con la lluvia, consiguió un gran resultado, terminó segundo, Zarco estuvo completamente perdido, y eso era una carrera en la que pintaba bastante mal para Rins, es decir, el agua le ayudó, pero bueno, entrenando en casa con una motito, se cayó, me contó el otro día, una caída bastante tonta, se rompió la clavícula, hace una semana que se la operó, y bueno, aquí más o menos lo que es el dolor por la fractura en sí lo soportan, porque con la placa de los tornillos aguantan, dicen que es una sensación un poco extraña la que tienen en el hombro, pero todo lo que se tenga musculatura, todo alrededor, empieza a sufrir muchísimo, y en un circuito como este es muy complicado. Ha ido muy lento en seco, ha ido también muy lento en agua, y tiene pinta de que Rins va a sufrir mucho mañana. Sale el 19, Zarco sale el segundo, y sí que puede ser una mala carrera de cara al título.
Yo no sé si habrá otro deporte en el mundo en el que un recién operado pueda practicarlo al nivel de la mayor exigencia, pero bueno, son así los moteros. Gracias, Borja, un abrazo, hasta la noche.
Hasta luego.
Recuerdo horarios, mañana 1:30 Moto3, a las 3 de la tarde Moto2, y para no coincidir con la Fórmula 1, a las 4:30 GP, pole para Crutchlow, segundo Rossi, quinto sale Marc Márquez, noveno sale Jorge Lorenzo. La ronda informativa, que son las 7:30, fútbol, segunda división, finalizado ya el Mirandés 3, Cádiz 2, en media hora el Elche Tenerife, y recta final, último cuarto de hora en los, o 20 minutos quedarán, en los partidos de Getafe, Almería y Valladolid. Recordamos marcadores, tiempo de juego y resultado en Getafe, Santi.
En el Coliseum Alfonso Pérez cumplimos ahora mismo el minuto 30 de la segunda parte. Getafe 1, Jorge Molina, Reus 1, Edgar Hernández.
Almería, Jordi.
En el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el Rayo que intenta meterse de nuevo en el partido. Ha salido ahora Manucho en lugar de Embarba. 26 de la segunda parte, Almería 2, Rayo 0.
Y en Valladolid, Álvaro.
Estadio José Zorrilla, media hora de juego de la segunda parte. Lo intenta el Girona, pero el marcador dice Real Valladolid 2, Girona 1.
Ha empezado la Liga de Fútbol Femenino, han ganado los favoritos, las favoritas, el Atlético de Bilbao 2-0 al Albacete y el Atlético Feminas 1-0 al Rayo Vallecano. En fútbol, a 2-0, al final ha metido otro. Cuando te has ido corriendo, has metido el segundo.
Exacto.
O sea que podrías haber
correcto
triunfado a lo grande, haber cantado un gol. ¿Cómo sería un gol?
Mira, pues eso sí te lo puedo cantar, porque Charlie nos enseñó y nos dijo que hay que arrastrar la L en lugar de la O, ¿no? Para que no sea sin aire. Es algo así como... ¡Gol del Atlético de Madrid!
Fantástico, fantástico, porque no te has atrevido.
A gol sí, a narrarte no, pero un gol
mejor
sí.
Mejor que el 40% de los que tenemos.
Y el 80%.
Pues ya sabes.
De todas maneras, es arrastrar la L si estás sin voz, ¿eh?
Ah, vale, pero es que si...
Tú que tienes un cañón de voz, puedes arrastrarla o lo que quieras. Segunda división B, ¿qué tenemos en juego?
En el minuto 74 del grupo primero, Mutilvera 1, Racing de Ferrol 1 en el
descanso.
Estás
atravesada con el Mutilvera desde hace
un año. Me va a costar más de un disgusto. En el descanso, Arandina 0, Valladolid B 0 y Coruso 0. Tuderano 0 en el minuto 27. En el grupo segundo, finalizado, el Arenas de Getxo 2, Toledo 0. Y en juego en el minuto 30, Sestao River 0, Socuéllamos 0. Y en el grupo tercero, minuto 74 de juego en el Sabadell 1, Hércules de Alicante 0. 46 de juego para el Llagostera 0, Atlético Saguntino 0. Barcelona B 1, Villarreal B 1 en el minuto 31. Y Valencia Mestalla 1, Ebro de Zaragoza 0 en el minuto 30.
Balonmano, día de Supercopas en Pamplona. A las 8:30 la masculina, Naitasuna Barça. En juego la recta final de la femenina, Vera Vera Zuazo, Luis.
Pues 6 minutos, 10 segundos para terminar el partido. Balonmano Vera Vera 27, Zuazo 19. El Vera Vera acariciando su quinta Supercopa de España.
Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. 2.000, quizá 3.000. Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 kilómetros por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya. Esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Contestador automático de tiempo de juego.
Sobre el amaño del partido de Villarreal Sporting. Marcelino sacó un equipo de circunstancias, o sea, de todo el mundo, que era imposible ganar, y mucho menos con las declaraciones que ya hizo. O sea, que los tenía advertidos. Pero es que además Batistao se le ocurrió disparar y pegar al palo y lo cambió in so facto. Y después no tenéis en cuenta las declaraciones. Yo no quiero que baje el Sporting, o sea, le falta decir, por mí no va a bajar. Y la mujer... pues ya no comentemos. La mujer ya metió la pata hasta el corvejón diciendo lo que sentía. Misión cumplida. Que altera el resultado y hay un equipo que está hoy en segunda división, que es el Rayo Vallecano, que es el que menos lo merecía.
Contestador automático de tiempo de juego en el 91-309-0233. Pues mira, el Rayo está perdiendo 2-0 y no termina de acertar ninguna de las que tiene. En Almería hay cambios, Jordi.
Cambio en el conjunto rojiblanco. El segundo de Fernando Soriano, se retira Antonio Puertas, el autor del primer tanto. Entra Yago Díaz, el gallego, para ocupar el puesto de interior diestro. El Rayo que lo sigue intentando, aunque cada vez con menos precisión.
¿Quién busca el gol en el empate que tenemos ahora mismo en el Getafe 1, Reus 1?
Mucho más el Getafe, el Reus apenas ha pasado de la línea medular desde que consiguiera batir la portería que defiende Guaita en ese penalti transformado por Edgar en el 14, cuando ahora por fin, Gema, se produjo la entrada de Quique Sola en el terreno de juego.
A la tercera fue la vencida, esta vez sí, entró al terreno de juego debutando con la camiseta del Getafe Quique Sola, con apenas 2 entrenamientos, llegó el pasado miércoles y debuta ahora mismo en las filas azulonas. El que salió fue el autor del gol, Jorge Molina.
¿Quién está mereciendo el gol en el 2-1, en el Real Madrid 2, Girona 1, a falta de 11 minutos?
Merecerlo ninguno. Lo intenta más el Girona, pero el Valladolid con ese ritmo cansino quiere matar los 10 minutos que le restan al partido. Fíjate ahora, por eso decía Amón, lo de poco a poco, porque no va ni a la presión con todas el Girona.
Pero Amón, que tenemos gol en Almería.
¡Gol!
sentencia definitiva al partido. El balón en largo, la peinada perfecta de Quique González para que José Ángel Pozo por banda izquierda controlase, levantase la cabeza, viese a su colega Fidel llegando desde atrás, le dijo toma, marca el tercero, la conexión perfecta, le dio con la zurda al onubense. La sentencia definitiva en el Mediterráneo, Almería 3, Fidel Chávez, Rayo 0.
Si uno ve las ocasiones que han tenido los dos, no es muy lógico el 3-0, pero es lo que cuenta. Y el Rayo tiene una exigencia, que es subir. A ver si va a peligrar Sandoval, suena Marcelino.
Rayo tiene un problema, que es que no marca un gol ni queriendo, ¿eh?
No lo has oído, Evia, ¿no?
Sí, sí. Es muy querido en Vallecas, muy apreciado.
Puede entrenar Marcelino, ¿no? Quiero decir que empezó la temporada, pero como no jugó ningún partido oficial, sí puede entrenar todavía, ¿no? Sí, supongo que sí.
¿Y aparte de diferente categoría?
Esperamos, en Vallecas no.
¿Por qué?
Va a ser el caso. Tenis, especialista en bádminton de la cadena COPE, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, te hizo especialista en bádminton Lama en los juegos, que yo lo oí.
En deportes de raqueta.
En general, ¿no?
En general, todo lo que se ha golpeado con una raqueta, soy el especialista.
Y caminar por la nieve con raqueta también, ¿no?
También, y matar moscas con raqueta también.
Bueno, como Angelito lo tenemos de luna de miel, vamos, ha hecho una luna
de
miel.
Se casó por fin, ¿no?
No se ha casado, la ha hecho previa a la boda. Pues te molestamos a ti, que eres otro pirado del tenis y que tuiteas a las 4 de la mañana aquí viendo a Nadal en el US Open y no sé qué.
Sí, perrada.
Federadas, ¿no? Pues te quería preguntar, lo de Djokovic, que se le van apartando, ¿no?, para que llegue a la final.
Tal cual, o sea, no ha jugado todavía. Se le van apartando del camino los rivales porque van cayendo lesionados y Djokovic está inédito. Está raro porque viene de Río, de caer en primera ronda y anda raro de tenis, pero es que no hemos podido ver si está en condiciones para este US Open, aunque es uno de los claros favoritos, pero se le van apartando los rivales uno tras otro. Esperemos que ahora sí tenga rival en la siguiente ronda ya.
Es que van dos rivales que por lesión no comparecen ante Djokovic. Ferrer del Potro, ese es el gran partido de hoy, ahora en 22 minutillos, ¿no?
Sí, es el gran partido de la jornada, a ver qué tal está Ferrer, pero es verdad que del Potro llega muy bien al torneo, está jugando muy bien, es una pista que se le da bastante bien también al tenista argentino y es un partido muy difícil. Creo que va a ser muy complicado que Ferrer pueda hoy conseguir ganar a Del Potro. Lo que pasa es que como Del Potro es un jugador tan irregular y tan pecho frío y tiene esa capacidad para irse y venirse de los partidos, pues lo mismo le da alguna opción, alguna chance para que se pueda meter en él, pero Barruto va a ser muy complicado para cerrar el partido de ahora frente al Del Potro, que comienza en un ratito.
También juega luego Murray a las 9 contra Lorenzi. En chicas ya hemos dicho que se ha clasificado Carla, le espera Simona Halep, que es hueso duro en la siguiente ronda, sí. Y Carreño está perdiendo 6-1 y también pierde con Thiem 4-3 en el cuarto set, o sea, igual se nos queda fuera. A Nadal, ¿cómo le ves? Que es lo que en el fondo nos pone a todos.
Bueno, le veo recuperando sensaciones partido a partido. Ayer, esta madrugada con Cunesó, con el ruso, ha jugado muy bien y está incluso muy rápido en la pista. Se le ve muy ágil, llegando a todas las bolas. Incluso hemos visto algún que otro punto espectacular esta noche. Se le ve muy
dicen
Nadal.
Que el punto más bonito es su trayectoria. Joder, ya tiene que ser bonito. Lo he visto en marca.com, no me he parado a verlo. Incluye un Willy, o sea,
un Willy, sí.
Una devolución de espaldas al rival entre las piernas. Pero que ha sido un punto muy largo de
es un punto espectacular. Hay un Willy con esa bola que devuelve entre las piernas, que se va por encima de su oponente, de Cunesó, y que se va a la línea de fondo, la devuelve Cunesó, pero es que pega un smash desde línea de fondo absolutamente espectacular, que ya no puede devolver el tenista ruso. Hombre, habría que repasar puntos en la historia de Nadal, porque Nadal ha conseguido puntos absolutamente espectaculares y puntos además larguísimos. Este es muy espectacular, la verdad. Puede ser uno de los mejores 10 puntos que haya hecho Rafa Nadal, pero la sensación que yo tengo, Paco, es que está no solo bien, sino que está sacando bastante bien. Cada vez está cerrándose más en el saque de izquierda, que lo estaba haciendo por el asunto de la muñeca para poder golpear.
Sí, pero dice que todavía tiene dolor, dice.
Sí. Bueno, yo creo que en realidad lo que está haciendo Nadal es adaptarse a jugar con dolor. Creo que se ha adaptado ya a jugar con dolor, que ese dolor lo sigue teniendo ahí. Pero bueno, en el deporte de élite suele pasar mucho, le suele pasar mucho a los deportistas que juegan con dolor pues muchos años. Y lo mismo Nadal, ese dolor que tiene ahí, esa lesión tan puñetera de muñeca, ese puntito de dolor lo va a seguir teniendo, pero creo que se ha adaptado no solo al dolor, sino también a determinados golpeos, a buscar mucho más su revés para golpear. pero la realidad es que esta madrugada le hemos visto jugar al tenis una barbaridad de bien, no ha cedido un solo set en todo lo que va de torneo, y está Rafa Nadal posiblemente en el mejor momento de la temporada, porque su temporada casi iba en blanco, pero está, no solo está ganando, sino que está jugando muy bien al tenis.
Mensaje de tu compañero, que no amigo, Víctor Fernández, dice, ¿sí? Oliva tenis, nos echan.
Sí, sí.
Tú también
él,
le quieres, ¿no?
Sí, sí, yo le quiero muchísimo, y además él sabe que yo el tenis le dedico más horas que al fútbol, ¿no?
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo.
Qué jugada tan bonita del Valladolid, que a punto ha estado de ser gol, pero vaya paradón, Álvaro.
Precioso ha sido entre Mitchell y Mata, se la devolvía ahí en un metro de tacón de espuela para hacer una pared preciosa, y yo creo, Paco, que Jaime lo ha visto tan fácil, ha visto que había salido tan bonito que se ha relajado en el golpeo, aunque no hay que quitarle ningún mérito a René, que con esa estirada de mano izquierda abortaba el 3-1 del Real Valladolid.
Y he visto un libre directo en Getafe peligrosísimo para el Geta, empate
sí, sí.
A uno.
De Yoda, desde fuera del área, escorado, lógicamente escorado a la parte derecha, la pegó con mucha rosquita, con mucha caída, a punto estuvo de colarse ese balón en el interior de la portería, pero es que Yoda había protagonizado una jugada anterior que a punto ha estado de meter en la meta del Reus. Šepović está empujando bastante, se está mereciendo el Getafe el 2-1 y la victoria.
¿Ha habido lesión en el Reus, Gema?
Sí, se ha retirado Edgar Hernández, lo ha hecho en camilla, pero ahora le vemos más tranquilamente cojeando, eso sí, pero camino ya del vestuario. Precisamente ese ha sido el tercer y último cambio en las filas del conjunto catalán. En lugar de Edgar, entró al terreno de juego Mayor.
Termina el partido de balonmano de la Supercopa Femenina en Pamplona. Por cierto, no lo he dicho antes, si está haciendo sillón ball en esta tarde así de tanto fresquito, con una manta en el sofá, puede ver en Teledeporte el balonmano. Terminó. ¿Quién ha ganado? Malvar.
Bueno, pues terminó. Ganó el Veravera. Veravera 32, UAFO 21. Como decíamos antes, quinta Supercopa de España para el balonmano Veravera, que la próxima semana va a afrontar la eliminatoria para estar en la Champions League femenina esta temporada.
Esta temporada estrenamos Mediodía Cope para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
¿A ti alguna vez te han amado hasta la muerte?
Hasta la muerte no.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés. No,
este es uno de nuestros deportistas paralímpicos.
Y yo tuve la suerte de ganar medalla.
Para acercarte cada día lo interesante y lo importante.
Esta perrita que lleva esperando en la puerta del hospital a su dueño.
Y está de noche y en de día. Mientras que yo
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía Cope. Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Qué ocasión en Valladolid, Álvaro!
¡Y qué bien ha estado ahora Isaac Becerra! Todo venía de una falda que se sacaba justo en el vértice izquierdo. En el ataque del Girona la ponía Borja García y arriba Cristian Herrera remataba el palo largo, pero el cancerbero Pucelano salvaba del empate a los de Girona. Y hay cambio, fíjate qué poquito le ha hecho falta al canterano del Madrid para debutar en Pucelamón.
Raúl de Tomás va a debutar en el Real Valladolid tan solo 48 horas después de haber llegado en el tramo final del mercado de invierno. Se une a Mitchell y a Sergio Marcos, que ya fueron incorporados de refresco por Paco Herrera.
A punto de empatar el Girona, a punto de marcar el Valladolid. Está precioso y solo quedan 2 minutos. Ahora seguimos allí porque es el partido apretado con el de Getafe. Ahí también quedan 2. ¿Nos hemos perdido alguna? Getafe 1, Reus 1.
No, no en estos últimos minutos, pero es verdad que es el Getafe el que tiene maniatado al Reus Deportivo. Lo intentó Mayor en esta última jugada por la parte izquierda, pero está muy tranquilo Vicente Guaita. Yo creo que si cae un gol tiene que ser en la portería del Reus a favor del Getafe.
Quedan más, quedan 6 minutos en Almería, pero está todo sentenciado, salvo que me digas lo contrario, Jordi.
Sí, sí, el Rayo Vallecano lo sigue intentando como ha hecho todo el partido, pero cuando no ha sido Castro ha sido la falta de definición del equipo de José Ramón Sandoval. Ahora córner, va a ser Ever el que ponga el balón en juego desde la parte derecha buscando la cabeza de algún compañero, y el que puede montar la contra es el conjunto rojiblanco. Ahí está, sigue todavía el balón para el cuadro rayista. Mojica el centro, ha tocado Manucho y el despeje de la defensa del cuadro almeriense, que aunque no lo parezca quien haya visto el partido, va ganando 3-0.
Me dice Fouto, que sabe todo del Rayo, que no está en su momento más firme Sandoval. Estábamos hablando antes de un punto en 3 partidos, a ver si con la broma de a ver si se van a cargar para fichar a Marcelino. Pues resulta que por tener apartado a Piti, está enfrentado con algunos jugadores de la plantilla. Así que si no le acompañan ya los resultados, Fouto no descarta cambio en el banquillo.
Estamos último... aquí de nuevo.
¿Perdón?
El martes estamos aquí de nuevo, Almería Rayo Vallecano, en la Copa del Rey.
Ahora
a las 10 de la noche. O sea que van a estar 4 días aquí en Almería. Pues no sé si el presidente se va a pasar por aquí también para hacer alguna declaración.
Ya veremos. Último minuto en Valladolid.
Lo intenta por la izquierda, Jaime Mata ganando línea de fondo. Quiere hacer el recorte hacia atrás, pero Cifu se rehace bien para sacar ese balón. Que vuelve a ser del Pucela, que es de Balbi. Ingresa en área. Tiene que salir rápido, rapidísimo. Desde la cueva el Girona. Fíjate ahora la contra. Le puede pillar al equipo de Paco Herrera, que puede recuperar el balón en el centro del campo. Pero el balón sigue siendo para los catalanes. Fran Sandaza, que se deshace de uno, se deshace de dos. El balón sigue siendo del equipo azul cielo. Ya cruza línea divisoria entre ambos terrenos de juego. 20 segunditos para llegar al 45. Que nos vamos a ir hasta Cualamón.
Hasta el 48 más 3.
Ahora recibe y lo hace en largo el Pucela, buscando la carrera del recién ingresado de Tomás, pero el cuero vuelve a ser del Girona.
¿Cuánto añaden en Getafe?
Gema.
4.
Pues ahí nos quedamos.
Buena ocasión ahora para el Reus. Jugaba por la banda derecha, pase de la muerte atrás. Querol, que venía entrando con potencia desde segunda línea, no llegó a impactar bien con la pelota. El balón que se paseó de derecha a izquierda y ahora vuelve a gozar el Reus de posesión del balón por la parte derecha. No tiene ninguna prisa en subir la pelota Benito. Ahí está el lateral derecho marchándose de todos los que le salen al paso. Están todos reventados, exhaustos por el esfuerzo con este tremendo calor. Se equivocó en la entrega, pelota para el Getafe y la gente que trata de jalear a los suyos para que ataque en este último esfuerzo, Gema.
Desde luego, les piden ese último esfuerzo, como tú decías, se impacientan un poco porque no suben tan rápido como a ellos les gustaría.
No, ni bajan, si es que es inhumano. O sea, cuando haces el esfuerzo de un sprint, pues todavía llevan, corres algo, sí. Pero los demás va todo el mundo trotando, si es que van asfixiados, pero todos, ¿eh?
Que no, son 38 grados, de verdad, y que no exageramos para nada.
La pelota ahora de Yoda, bombeada desde la parte izquierda. No pudo llegar al remate Stefan Šepović. Arriba, seguro, para hacerse con la pelota Edgar Badía, el cancerbero del Reus. 2:40 todavía para llegar al 49.
Alternamos Valladolid con Getafe. Pucela, Álvaro.
Lo vuelve a intentar el Girona. Ahora es el equipo de Pablo Machís el que quiere ganar línea de fondo. Intentaba sacar el centro, pero Balbi quiere salir jugando en banda izquierda. Tiene que bajar Jaime Mata a recuperar ese balón. Y aquí también está haciendo mucha mella el calor. Fíjate ahora qué despiste de Rafa, que pierde el balón por dentro. Sandaza, perdona el empate el Girona. Intentó rematar con pierna izquierda, era Cristian Herrera, pero todo viene de la relajación defensiva, o no sé si del cansancio defensivo. Lo cierto es que le acaba de tener el Girona. 1.5 para llegar al final, manda el Pucela 2-1.
Pone la izquierda porque se fiará más de su golpeo con la izquierda.
¿Seguro?
Pero para cruzarla, porque remata desde fuera del primer palo, era mejor la derecha, la verdad.
¿Cómo estará echando de menos ahora el Girona no haber apretado así hace 10 minutos? Porque estaba el Valladolid mollar, ¿eh?
Pero yo creo que ha apretado desde el gol, o sea, antes del gol casi no había
ocasión. No, pero ha habido un rato que lo decía Álvaro, que parecía que se conformaba o que fueran los únicos que supieran que el resultado era empate y no que fueran perdiendo. Ha habido un rato que ni iba a la presión el Girona, y yo creo que se está demostrando que el Valladolid, cuando le achuchas, cuando le aprietas, es un equipo que se rompe y que pierde la disciplina de líneas.
30 segundos y me parece que en Getafe ya firman el empate los dos.
Sí, parece que sí, el balón que se marchó directamente fuera en el ataque del Getafe queda 1-20. Llama la atención, Gema, que con este calor, Sneijder no ha agotado los cambios.
Añaden 4,
no,
perdón.
Se ha guardado, han añadido 4, no se ha guardado, un cambio, solamente ha hecho 2. Recordamos la salida de Yoda y la de Quique Sola.
Pues espérate que buscamos primero el final de Pucela.
Venía la contra del Pucela, Mitchell se equivoca en ese pase en profundidad, cuidado que el partido está roto. 20 segundos para llegar al final, el balón largo para Cristian Herrera, no se equivoca Rafa. Javi Moyano tiene que tirarse al piso para sacar el balón, que queda en zona de 3/4. Círculo central, granera al suelo, Zorrilla que pide la hora, Zorrilla que está sufriendo, gana el Pucela 2-1, palma el Girona 2-1. Fíjate, lo intenta por la derecha, quiere sacar el centro, dentro espera Cristian Herrera, se ha comido el recorte, entra dentro del área Cifu, no llega el remate, despeja el Pucela, Eric Mata que mira el cronómetro, pero dice que no se ha acabado. Ahora sí, llegamos al final del partido, los 3 puntos se quedan en Valladolid. Jugadores cansados, muy cansados abajo.
Y el Girona tirándose al suelo, 70% por el cansancio, 30% lamentándose por no haber cogido antes la iniciativa del partido. El Real Valladolid suma 7 puntos. Ahora la parroquia de Pucela a disfrutar de las fiestas, 3 puntos a la buchaca y a la Plaza Mayor, que hoy toca y gratis John Newman.
John Newman.
Sí, señor, gratis.
Tiene una voz maravillosa ese tío. Ahora os pregunto por el resumen del partido, pero vamos a buscar primero el final de Getafe. Getafe, Santi.
Se acaba justamente ahora el partido. Getafe 1, Reus 1. Tímidos pitos en la grada, la gente abandona el Coliseo Alfonso Pérez.
Sí, rápidamente lo contamos porque ellos se pensaban que iban a ganar hoy sí o sí a un recién ascendido como el Reus, pero fíjate que en la segunda todo es muy distinto a cómo lo planean. Le falta bastante para arrancar a este Getafe. Hoy de excusa sirve el calor, muchísimas imprecisiones, pero sigue sin ganar el conjunto de Ángel Torres. El Reus a lo suyo, oye, mira, ganó la primera jornada, dos empatitos arrancados, así que caras bastante distintas aquí en el Coliseum.
Getafe tres puntos, tres partidos, tres empate. El Reus con cinco. Los mejores, Santi, ¿con quién os quedáis?
En el Getafe yo creo que Molina, ¿no? Gema, por el gol.
Sí, por el gol Molina.
Y en el Reus me ha gustado mucho Jorge Díaz.
Aunque aquí en la grada, perdón, se lo darían al Cata todo, ¿eh? Aquí haga lo que haga el Cata, se lo dan todo.
Joder, pega un viaje en la primera parte del Cata.
Pues también lo han aplaudido eso.
No, ya me imagino.
Le aplauden todo.
¿El árbitro qué tal?
Bien, yo creo que bien. Que no ha tenido ninguna jugada polémica ni nada raro. Yo creo que ha estado bien. No ha sacado amarillas por beber agua, Paco. Todo muy bien.
Que suena Luis Ángel Duque, dices, para el banquillo de Vallecas.
Ah, no, yo no tengo ni idea de eso.
Un abrazo, Santi, Gema. Hasta luego.
Mua, mua, mua.
Los mejores del Valladolid 2, Girona 1. Álvaro.
En el Pucelamón.
Pues en el Pucelamón voy a quedar con José.
Y en el Girona vamos a decir Cifu por ese pundonor que le pone siempre.
¿El árbitro?
Ha estado bien.
Siete puntos Valladolid, se acuesta líder. El Valladolid se acuesta líder y no se lo puede quitar, no. Hoy nadie, ni el Elche ni el Tenerife. El Girona se queda con cuatro puntos. O sea que ahora verá a Newman, ¿no?
Sí, señor, allí iremos, a ver si hay sitio.
¡Un abrazo!
¡Otro!
¡Hasta Dios. Luego! Y nos queda solo el añadido de Almería. ¿Cuánto añaden?
Tres minutos, queda tan solo uno. Ahí está el balón. Ahora fuera de juego para Quique González, que está perdonando todavía más la sentencia del partido del conjunto rojiblanco. Ya todo visto para darle los tres puntos, dejarlos en esta del juego. Mientras, cuidado, el falla ahora para Fidel, el balón para Quique González. La recupera de nuevo el Rayo Vallecano, aunque la toca de nuevo el balón para Quique. De nuevo el toque de lujo de Fidel, que no pudo llegar al delantero vallisoletano. Va a acabar prácticamente ya el partido. El Rayo intentando poner el 1 en su casillero, aunque no le va a servir absolutamente de nada. Último segundo ya del encuentro. Partido completamente roto desde hace ya bastantes minutos, porque el Rayo sin ideas, y cuando los ha tenido enfrente a Castro el Almería, al contrario que la semana pasada en Oviedo, en el que dominó y tuvo las ocasiones y no tuvo la puntería. Hoy ha sido todo lo contrario. Ha marcado tres goles cuando el mejor del partido ha sido Castro. Sigue atacando el Rayo.
Vamos haciendo ya el resumen, Javi, porque esto está liquidado. Los mejores, ¿con quién te vas a quedar?
Con Castro en el conjunto rojiblanco, y también en el cuadro del Rayo con Alex Moreno, que ha tenido dos clarísimas y ha sido el mejor del conjunto. Final del partido, como decimos, el mejor Castro en el Almería, el portero, y eso que ha ganado 3-0, el Almería, que suma ya cuatro puntos. El Rayo ahora se da la mano Sandoval y Fernando Soriano, que se queda con uno.
Pues eso, 3-0, el Almería cuatro puntos, el Rayo se queda casi colista. Bueno, ahora mismo colista, con este 3-0 es colista con un puntito, los mismos que tienen Tenerife, Mallorca, Numancia y Alcorcón, pero todos estos con un partido menos. ¿El árbitro algo que decir?
Nada, dos tarjetas amarillas para Eber y para Zuculini. La primera por decirle al asistente que necesitaba gafas, y Zuculini por una falta en el centro del campo, así que sin ningún problema. El martes a las 10 de la noche los mismos, aunque me imagino que cambiarán muchos jugadores. De nuevo nos vemos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
Hasta luego.
Hasta luego.
No hay nada como volver a casa y tener un frigorífico nuevo con una financiación de hasta 24 meses.
Y además con un 15% de descuento.
En el Corte Inglés alegramos tu vuelta a casa con una financiación de hasta 24 meses en electrodomésticos y un 15% de descuento en frigoríficos y congeladores.
Vuelve a casa contento con las mejores ofertas en electrodomésticos del Corte Inglés.
Mortadelo y Filemón. Ibáñez selecciona sus mejores historietas en una edición de coleccionista irrepetible. Domingo 4, primer libro por solo 1,95 con El Mundo y Marca.
Último contestador automático por hoy de Tiempo de Juego.
Paco, las resacas de la playa se pasan mucho mejor.
¿Con quién? ¡Con Tiempo de Juego! ¡El de la cadena! ¡Cope! ¡Cope, cope, 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 cope! ¡Dale, Oli!
Un saludito de Guadalí.
¡Qué grandes! 913090233. Resaca, ¿qué será eso, Evia?
Sí, y de
lo desconozco, no sé, es un término que no me es conocido.
¿Ayer fuiste de boda?
Sí, señor. Bueno, ayer...
Y prontito para casa.
Un poco,
¿no?
Ayer, un poco hoy.
O sea, que has llegado prontito a casa.
Sí.
Las 8 y las 9 estarías en casa.
No sé la hora que era. Había dificultades. dificultades horarias había.
Estamos aquí con el corredor del equipo ciclista Team Sky, ganador de la última etapa. ¿Cómo te sientes?
Muy emocionado, pero
¡Me tengo que ir!
¿Pero qué te pasa?
Que me voy a las jornadas de puertas abiertas de Ford. Unos precios increíbles y solo es hasta el 10 de septiembre.
¿En serio? ¡Espera que me apunto!
Apúntate tú también. No te lo pierdas. Sal del pelotón y descubre los mejores precios. Solo hasta el 10 de septiembre. Sábado 10 abrimos para ti. Ford, patrocinador oficial de Team Sky. Condiciones en Ford.es.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister, Leicester, ¿ves? Campeones de liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Está aquí Maldini hablándome de Nigeria.
Ha ganado 1-0 con un golazo de Iheanacho, el del City, a Tanzania, un gol impresionante. Disparo con la izquierda.
Ahora empieza la hora de Maldini.
¡Qué bonito!
Está por ahí Munilla. Hola, Luis.
¿Qué pasa, Paco?
Te vas el martes para Río de Janeiro, ¿no?
Allí nos vamos, a los Paralímpicos. Con mucha ilusión, que ya sabes que los Paralímpicos nos suelen dar siempre buenas alegrías, buenas noticias. Así que a partir del día 7 que comienza esto y hasta el 18, seguro que vamos a colectar o recolectar una buena cantidad de medallas.
¿Cuándo empieza?
Empieza el 7. El 7 es la ceremonia inaugural, a eso de las 10:30 de la noche hora española, y termina en el domingo 18.
¿Tienes apuntado alguna prueba especial, algún dato especial para la participación española o alguna noticia que rodee estos días previos? Los días previos de los Juegos Olímpicos eran todo quejas de las delegaciones, que no había nada preparado.
Sí, bueno, fíjate, estaba hablando hace un ratito con varias personas de la delegación española allí, que ya están en Londres, en Río, porque no han viajado todos todavía. Pero bueno, me dicen que esencialmente pequeñas cosas de las habitaciones, lo mismo de lo que se quejaban los olímpicos hace unas semanas, pero que se van solucionando, con lo cual no hay problemas importantes. Está todo bien adaptado para los paralímpicos. Y bueno, luego en cuanto a noticias, hay una que seguramente mucha gente habrá escuchado en las últimas semanas. Tiene que ver con una atleta belga en silla de ruedas, Marieke Verwoerd, que es campeona olímpica de los 100 metros, lo fue en los Juegos de Londres, y que tiene una enfermedad degenerativa que la tiene postrada de cintura para abajo. Los dolores cada vez son peores y ella misma ha anunciado que se va a someterse a eutanasia en cuanto termine los Juegos. Va a luchar por su segunda medalla olímpica y a partir de ese momento ha anunciado que se va a someter a eutanasia. Bueno, en fin, es una noticia un poco rara, pero que no tiene que afectar a lo que tiene que ver con la participación de los nuestros. Me decías, ¿alguna prueba de la que estemos pendientes? Seguro que vamos a estar todos muy pendientes de cuando participe nuestra Teresa Perales con sus 22 medallas paralímpicas, David Casinos, el considerado mejor lanzador de la historia. Bueno, en fin, tenemos un montón de deportistas que ya te digo que nos van a hacer disfrutar.
Es terrible lo que cuentas. Esa atleta belga quiere morir cuando termine su participación en estos Juegos. Son siempre un ejemplo de superación. Pensamos que son superhumanos los atletas paralímpicos, porque lejos de frustrar su vida por una discapacidad, logran ser incluso competitivos. Pero esta mujer se ha cansado del dolor. Yo leí la entrevista en la que decía que ya había noches que no podía ni dormir y se ha cansado. Es terrible, es terrible. Bueno, pues a partir del martes te escuchamos con los Juegos Paralímpicos y las maravillosas historias, algunas veces hay que poner entre comillas la palabra maravillosa, que suceden en ellos. Un abrazo, Munilla, buen viaje.
Un abrazo fuerte, gracias, Paco.
Recta final, enseguida a la hora de Maldini. Musiquita.
Hay quien elige Fluchos por sus nuevos diseños veraniegos. Hay quien los compra, además, porque están de moda. Pero todo el mundo elige los zapatos Fluchos porque son el símbolo de la comodidad absoluta. La síntesis de la tecnología de vanguardia y la artesanía zapatera más exigente al servicio del descanso de nuestros pies. Zapatos Fluchos. Comodidad absoluta.
Echamos el cierre recordando segunda división. Jugados esta tarde, Mirandés 3, Cádiz 2, Getafe 1, Reus 1, Almería 3, Rayo Vallecano 0 y Valladolid 2, Girona 1. Empieza ahora el Elche-Tenerife, del que va a estar pendiente Evangelio con la hora de Maldini. Bueno, y todo lo que vaya pasando. Y ahora resumen, ¿no? Tirar lo de la vuelta y todo eso también.
Bueno, algo haremos, sí.
Si quieres te dejo la noticia.
Sí, gracias.
Si no me paso. Vale. Hasta ahora.
Estrenamos temporada y lo hacemos a lo grande. Por eso Herrera en COPE está una hora más contigo, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Rolín, tiene melones, se me han determinado.
Soy fan.
Estrenamos Mediodía COPE de 1 a 3 con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y las historias más sorprendentes.
Con la diversión en la tarde de Ángel Expósito, de 3 a 7.
Con el análisis de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, jugando el partidazo con Juanma Castaño.
año. Continúa la buena suerte del Madrid en Europa. Yo lo veo así.
Y los fines de semana con Tiempo de Juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.